Esta semana, yo puse acá la semana pasada, pero me confundo con los domingos. Esta semana que pasó, tuvimos la visita de un arquitecto que vino a ver el edificio y a decirnos si era factible hacer algunas reformas que... Vamos a llamar de vuelta al arquitecto. Para hacer algunas reformas en el edificio. Y una de las frases que él me mencionó, estábamos con algunos hermanos, que dijo, mirando el edificio, haciendo así como, qué bueno, diciendo, no tiene grietas, no tiene grietas. Que tenía buenas columnas, que no tenía grietas y que podía soportar 2 pisos más de edificación. Y la realidad es que después me quedé pensando en esa frase, no se puede edificar algo donde hay grietas. Es muy inestable. Y si esas grietas afectaran también las columnas, sería muy difícil sostener ese edificio y edificarlo. En el texto que vamos a estar mirando en esta mañana, Pablo mira la iglesia en Filipos como un edificio. Y lo que él busca es corregir ciertas grietas que hay en la iglesia, que son una amenaza para seguir edificando el reino de Dios en medio de ellos. Así que abramos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4, vamos a leer versículo 1 al 3, pero vamos a arrancar del versículo 20 del capítulo 3. Después vamos a explicar por qué, para agarrar un poquito más del contexto. Pablo viene diciendo entonces, Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. La iglesia de Filipos tiene algunas grietas que hay que arreglar. Nuestra tendencia natural es a ser egoístas y orgullosos. Cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón esta tendencia natural. Y esas actitudes son una amenaza para permanecer firmes como iglesia, para mantenernos firmes y seguir edificando. Dios quiere que seamos una iglesia que permanece firme en el Señor, y es necesario que se exprese esa firmeza por medio del amor, la unidad y la colaboración mutua en el Evangelio. La firmeza de la iglesia se expresa por medio del amor, la unidad y la colaboración mutua en el Evangelio. Y si bien la firmeza de la iglesia es como el paraguas de todo el capítulo, vamos a estar mirando los primeros 3 versículos y vamos a continuar con el favor del Señor la semana que viene. Pero algunas características que tiene una iglesia que vive firme en el Evangelio, en el Señor, es que ha entendido y abrazado el Evangelio de la gracia de Dios. Una iglesia que vive firme en el Señor ha entendido y abrazado el Evangelio de la gracia de Dios. Y lo que veremos en esta mañana, 3 puntos de nuestro texto. Primero, una iglesia firme está marcada por el amor del Evangelio. Una iglesia firme vive en la unidad en el Señor. Y una iglesia firme lucha junto por el Evangelio. Así que veamos nuestro primer versículo en nuestras Biblias, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Este versículo no aparece aislado delante de nosotros, sino que es la continuación de todo lo que Pablo ha venido hablando a la iglesia de Filipos desde que comenzó el capítulo 1. En un sentido, nosotros podríamos decir que Pablo está aterrizando la doctrina en aplicaciones prácticas para la vida real de la congregación, de tal manera que va a ser algo que no es muy común en el apóstol Pablo, y es dirigirse a algunas personas con su nombre. Él viene desarrollando toda la doctrina y ahora va a aterrizarla de una manera muy práctica en algunas situaciones específicas de la iglesia. Y esto nos lleva a nuestra primera aplicación, una aplicación para cada uno de nosotros. La doctrina cristiana, si amamos la palabra de Dios, si amamos la teología, si amamos la doctrina, tenemos que entender que la doctrina cristiana no son cajas que vamos acumulando en el depósito de nuestras cabezas. Ese no es el propósito. No es simplemente acumular ese conocimiento. No se trata de verdades que debemos conocer y afirmar, sino que el conocimiento de Dios y de su evangelio tiene la intención de producir una transformación progresiva en nuestros corazones, de tal manera que por el poder del Espíritu de Dios crezcamos cada vez más a la imagen de Jesús. Y eso debe verse en el amor, en la unidad y en la colaboración mutua mientras trabajamos juntos por el avance del reino. Entonces, la doctrina no tiene la intención de ser algo que acumulo en mi mente, sino de ser un combustible que Dios utiliza para transformar mi corazón de adentro hacia afuera. Por eso es que Pablo inicia diciendo así que, es decir, hay una aplicación concreta para lo que viene diciendo. Si nosotros consideramos lo que él dijo anteriormente a partir del versículo 20, por ejemplo, que veníamos leyendo, Pablo puso los ojos de los filipenses en los cielos. Les recordó que su ciudadanía está en los cielos, que desde los cielos va a venir el Señor Jesucristo para transformarlos por completo por medio de su gloria a través de su inmenso poder. Esa era una esperanza futura gloriosa para los filipenses. Hay una esperanza futura que es gloriosa, por lo tanto, vale la pena esperar eso y estar firmes. Así que estén así firmes. Si hay algo tan maravilloso adelante, como Pablo está diciendo, si ansiosamente esperamos la venida del Señor, por lo tanto, permanezcamos firmes. La palabra firmeza ahí es un término militar que tiene la idea de no ceder terreno al enemigo. Es de plantarse, resistir el empuje del enemigo y rehusar abandonar la posición que uno ha logrado. Para los creyentes en Filipo, que era una colonia romana, como habíamos visto en diferentes oportunidades, con muchos soldados que habían sido retirados del ejército, esta palabra en griego estéquete evocaba una imagen que era una falange romana, era una formación militar. Cuando un ejército romano era atacado, los soldados unían sus escudos uno con uno y plantaban los pies con fuerza en el suelo, de tal manera que su trabajo era sostener la línea del frente. Si ellos retrocedían, se rompía la formación y se abría una brecha donde el enemigo entraba. Por lo tanto, esta idea de permanecer firmes tiene que ver con esto, con estar fortalecidos, firmes y no ceder terreno al enemigo ni romper la formación de tal manera que haya grietas donde el enemigo pueda entrar y lastimar a la iglesia. Una iglesia que ha entendido el Evangelio de Cristo, así como Pablo lo viene explicando en su carta, va a poder permanecer firme. ¿Qué es lo que hemos visto que Pablo menciona del Evangelio en la carta? Bueno, muchísimo, pero pudiéramos resumir diciendo que Pablo dijo cosas como: aquel que comenzó la buena obra en ellos la perfeccionaría hasta el día de Cristo. Que el Hijo de Dios se humilló a sí mismo, se despojó y se hizo un siervo obediente hasta la muerte de cruz. Que nada se compara con el valor de conocer a Cristo, al punto de tenerlo todo por basura y considerar que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aún más, sabiendo que Cristo mismo ha de venir a buscarnos y transformarnos, si hemos entendido cómo el Evangelio nos rodea por todos lados con el incomparable amor de Dios, si como iglesia entendemos que nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro está inundado por ese amor del Evangelio, tiene todo el sentido del mundo no ceder terreno a las presiones del enemigo, del mundo y de nuestro propio pecado. Con esta esperanza tan gloriosa, rodeados por el Evangelio, los filipenses podían mirar hacia atrás y ver al Hijo de Dios muriendo en una cruz y resucitando. Los filipenses podían mirar adelante y ver al Hijo de Dios viniendo en las nubes para transformarlos. Por lo tanto, Pablo dice: así que permanezcan firmes, estén firmes, porque el futuro que nos aguarda es glorioso. Pudiéramos decir, sin temor a equivocarnos, que no tienen nada que perder. No tienen nada que perder. Nosotros no tenemos nada que perder. Por lo tanto, vale la pena permanecer firmes. Es el mandamiento principal de todo el capítulo. Todo lo demás va a mostrarnos cómo permanecemos firmes, cómo luce una iglesia que permanece firme en el Señor. El primero que vemos en este versículo es que una iglesia firme está marcada por el amor del Evangelio. No se puede permanecer firmes como iglesia si el amor no es una característica fundamental de nuestras interrelaciones. ¿Cómo se dirige Pablo a los filipenses a la hora de darles el mandato de estar firmes? Fíjense en el versículo 1. ¿Cómo se dirige Pablo a ellos? Dice: así que, ¿qué? Hermanos míos. Hermanos míos. Y uno puede decir: bueno, pastor, no haga tanta historia si todo el mundo nos llamamos hermanos los unos a los otros. Bueno, debemos recordar algo. No debemos pasar tan rápido por esta afirmación. Esta es la expresión más simple y profunda de nuestras interrelaciones como cristianos. Al llamar hermanos míos, estamos hablando de que somos parte de una misma familia. Si no, no tendría sentido decirlo de esa manera. El uso de la palabra hermanos para referirse a los filipenses no era una mera muletilla religiosa. Hay algo que Pablo sabe por experiencia propia, es que hubo un tiempo en donde él no le podía decir a ningún filipense: hermano mío. Ellos no eran judíos. Era una ciudad romana. Cuando Pablo llega a Filipos, allá por el capítulo 16 del libro de Hechos, viene a predicar a la ciudad de Filipos después de tener la visión del varón macedonio que le decía: ven, ayúdanos, pasa. Llega a Filipos con Silas, con Lucas, con otros colaboradores, y el día de reposo ellos salen al río, a la orilla del río, donde pensaban que habría algún tipo de reunión de oración. Y lo que hay a la orilla del río es un grupo de mujeres, y ellos le predican el Evangelio. Y el texto dice que Dios abre el corazón de Lidia para que él pueda recibir lo que Pablo está diciendo, y ¡pum!, tenemos ahora la primer convertida en Filipos. Ahora Pablo tiene a alguien a quien llamar hermano mío en Filipos. Tanto ella como su familia, nos dice el pasaje, fueron bautizados. Luego recordaremos todo el incidente que conduce a Pablo y Silas a la cárcel y luego hay una liberación milagrosa y el carcelero que se quiere matar y finalmente no se mata, cree en Jesucristo y será salvo todo. Uno quiere hablar rápido después. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Muchas T. Tú y toda tu casa. Son bautizados. Y ahora Pablo tiene más personas que llamar hermanos míos. Y podemos imaginarnos en la primera iglesia de Filipos tener a Lidia, tener al carcelero, a su familia, a tener a estas mujeres que estaban juntas en el río. Ahora Pablo tiene hermanos en Filipo. Pablo tiene gente que él ha compartido a su tiempo, que él ha enseñado la palabra, que él ha consolado, como dice Hechos 16, cuando a Pablo lo habían azotado injustamente, él consolaba a los hermanos en vez de recibir consuelo. Tenía un montón de hermanos añorados y ahora él puede decirles con toda confianza, hermanos míos. Pablo había comenzado esa iglesia por medio de la predicación del Evangelio a un pequeño grupo de mujeres al lado de un río. ¡Qué maravilloso! Ellos ocupaban un lugar especial en el corazón de Pablo. Y él quiere asegurar eso. Él quiere... Es como un padre que quiere amonestar a un hijo que primero le dice, vos sabés que papá te ama, ¿no? Porque quiere afirmar ese amor. Por eso los llama tiernamente hermanos míos. Pero también les dice que son amados por él. Hermanos míos, amados, añorados. Esa palabra añorar o desear es una palabra griega que describe un anhelo intenso, una nostalgia profunda, un deseo ardiente de volver a ver a alguien. Pablo está preso. Pablo está lejos. Pablo no sabe qué va a pasar de su vida en adelante. Él los extraña, los anhela, quiere estar con ellos. Lo hemos visto a lo largo de la carta. Pero aún está preso. Y el amor que Pablo experimenta, que trasciende la distancia, no proviene de una obra humana, sino que es el amor de Dios. Un hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, jamás llamaría hermano mío a un filipense. Esto, hermanos, es la obra del amor de Dios, de la obra del amor del Evangelio. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo no amar a los hermanos y hermanas cuando el mismo amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones? A ustedes no les ha ocurrido de conocer a un cristiano que nunca habían visto en su entera vida y a los 10 minutos tienen más en común con esa persona que con muchos otros que por años han conocido. Porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Y el amor de Dios es para que nos amemos los unos a los otros. El amor que existe entre los cristianos es un amor sobrenatural. No es algo que se puede a igualar por medio de afinidades humanas. Porque así como vimos hoy en la clase del descontento, si de repente nos uniéramos porque nos gusta el estilo de música, eso es muy endeble. El día que se cambie el estilo de música, el amor se dispersaría y nos iríamos todos por cualquier lado. No se trata simplemente de que nos caigamos bien, ¿no? Como... No, me caen todos bien en la iglesia, todos mis hermanos. La realidad es que el amor de Cristo trasciende eso. Probablemente hay hermanos que no te caen muy bien, pero que amás con un profundo amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor incondicional del Evangelio une a aquellos que han experimentado en carne propia ese amor. Ahí está la unidad. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. El amor que hemos recibido de Dios es el amor que nosotros damos a otros creyentes. Los creyentes dan aquello que recibieron de Cristo. Por eso Pablo llama hermanos míos, amados y añorados. pero también les dice gozo y corona mía. Ellos alegraban el corazón de Pablo. Era una iglesia obediente, esforzada, con dificultades internas, externas, y esas expresiones gozo y corona tienen un sentido escatológico. Es como decir, el día que Pablo termine su carrera, ellos en Cristo serán la parte de su gozo y su corona, el premio del cual disfrutará en la presencia del Señor. En aquel día, cuando Pablo termine su carrera y esté delante de Cristo, ¿cuál va a ser su mayor gozo, su mayor corona? Ver a los filipenses ahí. Ese es el corazón de Cristo reflejado en el corazón de Pablo. Porque finalmente este amor proviene de ahí. Cristo se entregó para que nosotros estemos juntamente con Él por la eternidad. Él se entregó por amor a nosotros. Cristo no se entregó para llegar a ser más glorioso, porque Él ya era todo lo glorioso que puede ser. Él no se entregó para obtener algo extra de nosotros como si tuviera alguna necesidad. Cristo se entregó por nuestro bienestar eterno, para que eternamente gocemos de su presencia, para que eternamente gocemos de esta relación de amor por siempre. Por eso John Piper dice que Dios mismo es el mayor regalo del Evangelio. ¿Qué otra cosa pudiéramos anhelar más que Dios? El anhelo que Pablo tiene de que los filipenses permanezcan firmes es aún más avivado por el amor que él tiene por ellos. Y por eso los ama tanto y quiere que permanezcan firmes. Él no sabe si va a salir con vida de la cárcel. Quizá la próxima vez que vea a los filipenses sea allá, pero los va a ver si permanecen firmes. Entonces, permanezcan firmes. Ese es el mayor gozo del apóstol. El apóstol Juan también decía que no había mayor gozo para él que saber que sus hijos andaban en la verdad. Quizás estás acá y sos pastor o sos líder en algún grupo pequeño de la iglesia, en algún área, o estás discipulando a otros hermanos y probablemente te puedas relacionar con algo de ese gozo del que Pablo habla. El gozo de ver a alguien permanecer firme más allá de las circunstancias de la vida, más allá de las tormentas que van y vienen. Esa firmeza trae gozo a quienes aman y buscan ayudar a otros a seguir a Jesús. No es una firmeza perfecta, pero es una firmeza real. Muchos barcos son sacudidos por las tormentas e incluso pueden llegar a pensar que se hunden, pero siguen flotando. Permanecer firme no significa no ser golpeado por el viento o por las olas. Hay hermanos que quizás lo único que han experimentado desde que conocen a Cristo es ser golpeado por los vientos y las olas. Lo que significa permanecer firme es no echarse para atrás. Es no romper la fila y dejar que el enemigo entre. Y quizá acá es donde resulta más necesario enfatizar la segunda parte del mandamiento. Porque no se trata de estar firmes como si todo dependiera de nuestro mero esfuerzo de permanecer firmes, como si fuera solamente producto de nuestra voluntad, sino que hay una esfera, un lugar donde esa firmeza es segura. Pablo les dice, estén así firmes en el Señor. Estén firmes en el Señor. Ese es un detalle que lo cambia todo. Es en el Señor que se puede permanecer firme sin ceder terreno al enemigo. Es por medio de Cristo y su obra que podemos nosotros estar así firmes. Es el resultado de nuestra unión espiritual con Cristo, por lo cual nada ni nadie nos podrá apartar jamás de su amor, como dice Pablo en Romanos 8. Por eso necesitamos recordar que debemos permanecer firmes, Pero no debemos olvidarnos que eso es en el Señor, dependiendo de su gracia para con nosotros, dependiendo de su fortaleza, dependiendo de su sostén, sobre todo cuando las fuerzas que pensamos que tenemos disminuyen, sobre todo cuando el desánimo llega, sobre todo cuando nos encontramos en medio de un valle. Ahí es donde aún más necesitamos recordar que el buen pastor está con nosotros. No porque el buen pastor no esté con nosotros, sino porque nosotros necesitamos recordar que Él está con nosotros. No, hermanos, ninguno de nosotros va a mantenerse firme porque sea lo suficientemente fuerte o lo suficientemente espiritual para hacerlo. Si alguien ha de permanecer firme, es porque se ha aferrado a la roca eterna que es inconmovible, a nuestro Salvador Jesucristo. Spurgeon decía: yo tiemblo, pero la roca está firme. Una iglesia que permanece firme está marcada por el amor del Evangelio, por la manera en que nos amamos los unos a los otros, reflejando el amor de Cristo en la cruz. ¿Cómo es el amor de Cristo? Lo vimos hoy en la lectura pública de 1 Corintios 3, un amor que todo lo perdona, un amor lleno de gracia, un amor que extiende esa gracia hacia otros, que lo soporta, que todo lo cree, que todo lo espera. Esa es la única manera en que una iglesia pueda permanecer firme, por medio del amor de Cristo. Porque hemos de pecar los unos con los otros. Hemos de ofendernos. Hemos de hacer cosas que no nos agradan. Hemos quizás de tener alguna especie de favoritismo. Hemos de dejar de lado a algunas personas. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Entonces necesitamos algo más grande para mantenernos unidos que simplemente tratar de no ofender a nadie, porque eso no va a pasar. Necesitamos el amor de Cristo, el amor incondicional de la cruz, de tal manera que si nos ofenden, perdonamos como Cristo nos perdonó. Si nosotros ofendemos a otros, podemos pedir perdón esperando gracia. Podemos confesar nuestros pecados sabiendo que no nos van a tirar piedras, porque nadie puede levantar la mano y tirar una piedra, porque todos somos pecadores. Por lo tanto, necesitamos recordar que la firmeza está marcada por el amor del Evangelio. Si como iglesia perdemos de vista la cruz de Cristo y su amor por nosotros, perderemos también de vista la clase de amor con la que debemos amarnos unos a otros. Y ahí es cuando las grietas empiezan aparecer. Así como un arroyo de montaña va nutriendo su caudal con el agua del deshielo que viene de la cima, así el amor que nos damos unos a otros proviene del amor que viene de arriba. Solo esa clase de amor incondicional puede permanecer hasta el fin. Hermano, hermana, ¿cómo está marcada tu relación con tus hermanos en Cristo? ¿Los amás con el amor de la cruz? ¿Podés decir como Pablo: amados, añorados, gozo y corona mía? ¿O estás demandando algo de ellos para amarlos? El amor de la cruz es un amor de gracia incondicional, pero luego podemos estar pidiéndoles un trueque. Si sos más espiritual, te voy a amar. Si sabés más de la Biblia, te voy a amar. Si sos más maduro, te voy a amar. Si veo que te esforzás más que otros, te voy a amar. Si estás más disponible, te voy a amar. Ese no es el amor basado en la gracia de Dios. Nosotros nos amamos porque Él nos amó primero. Nosotros nos amamos porque Él ha derramado su amor en nuestros corazones. Los que han sido perdonados, perdonan. Los que han sido amados, aman. Sin condiciones. Y quizás ahí recién podemos empezar a pensar si estamos amando con el amor del Evangelio. Porque si yo amo a los que me aman, ¿qué mérito tiene eso? Los paganos son mejores en eso que nosotros. Si yo amo al que me gusta cómo se viste, al que me gusta cómo huele, ¿de qué sentido tiene? Si yo amo al hermano que le gustan las cosas que a mí me gustan, ¿qué sentido tiene? Yo debo procurar amar a todos con el amor de Cristo. Y si a mí me cuesta a alguien amar con ese amor, ahí es donde debo ir al Señor y pedirle: Señor, una vez más, recordame cómo me amaste a mí para poder amar a mi hermano. Te hago una pregunta. ¿Qué esperó Cristo de vos para empezar a amarte? ¿Que superas los libros de la Biblia de memoria? ¿Que tuvieras algún grado de madurez espiritual? ¿Que sirvieras más que los demás? Cristo nos amó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que hubiéramos hecho nada bueno, nada malo. Nos amó por gracia. Por gracia. Nos escogió para amarnos, sin más. Así debemos amarnos los unos a los otros. Con un amor que refleja la unidad en el Señor. Y ahora es donde lo teológicamente lindo también se pone en práctica. Versículo 2. Una unidad firme vive, una iglesia firme vive en unidad en el Señor. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Pablo ya había hablado de esto, no es nuevo. Es decir, empieza Pablo hablando de conceptos de unidad, de amor, de firmeza. Versículo 27 del capítulo 1, quizás recordarán: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que si yo vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes, firmes, en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Pablo ya lo viene diciendo a esto. Pero como todo nos puede pasar, es que nos sentimos inaludidos, ¿no? Habla de la unidad, de la firmeza, del amor, de luchar unánimes, y todos decimos amén hasta que nos llaman por nombre y apellido. Ya les ha pedido estar firmes, ya les ha pedido estar en un mismo espíritu, ahora les ha enfatizado el amor que les tiene, que es el origen de su exhortación, y ahora se va a dirigir a dos hermanas amadas y añoradas por él, que necesitan llevar esto a la práctica. Pablo no está siendo rudo ni desconsiderado, no está abordando a dos hermanas chismosas ni nada por el estilo. Él ha enfatizado el amor que le tiene la iglesia y entonces les hace un ruego a estas dos hermanas por igual para restaurarlas y no para humillarlas. En el griego en que está escrito el Nuevo Testamento, se repite el ruego. No dice solamente ruego a Evodia y a Síntique, sino ruego a Evodia y ruego a Síntique. O sea, los dos por igual. No es que no, pero a vos te dijo primero y a mí me dijo segundo. No, los dos por igual. Pablo está interesado en la unidad de la iglesia de Filipos y hay una grieta. Evodia y Síntique no están viviendo en armonía en el Señor. Dos miembros de una misma iglesia no están viviendo en armonía en el Señor. Ninguna es más culpable que la otra, se les ruega a ambas por igual. No sabemos nada acerca del conflicto, el texto no nos dice, pero sabemos que era lo suficientemente importante para que toda la iglesia de Filipos se viera afectada y para que el avance del reino de Dios por medio de los filipenses se viera afectado. Si no hubiera sido tan importante, no estaría en la carta de los filipenses. No podemos avanzar nada si estamos peleados entre nosotros. Si estamos, como Pablo le dijo a los Gálatas, mordiéndonos y comiéndonos unos a otros, ¿qué reino de amor vamos a avanzar? No podemos. Un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Por eso me encanta cómo Dios sincroniza las enseñanzas para su iglesia siempre. Jonathan nos habló del descontento y cómo el descontento empieza a minar una iglesia y puede terminar destruyéndola. El descontento es como una de esas grietas que estamos hablando. Como la grieta de Bode y Sintike. Lamentablemente es la condición natural de todos nosotros, porque si la iglesia estuviera formada por ángeles, comamos y bebamos, mañana moriremos, no hay ningún problema. Pero está formada por pecadores inclinados al egoísmo, al orgullo, a buscar nuestros propios intereses antes que los demás y que los de Cristo. Es por eso que vienen los problemas en medio de la iglesia. Es por eso que hay problemas entre Bode y Sintike. Es por eso que puede haber problemas entre vos y tu hermano. Porque en nuestro corazón tenemos este sistema operativo por defecto que viene dañado por el orgullo, el egoísmo y estar centrados en nosotros mismos. Este conflicto entre estas dos hermanas había sido lo suficientemente extenso y profundo como para que Pablo en Roma, preso, se enterara, probablemente porque Epafrodito le hubiera contado y decidiera escribir en la carta para dirigirse a esta situación. ¿Quiénes eran Ebodi y Sintike? Bueno, fuera de este texto no tenemos mayor información. Decir algo sería especular fuera de lo que está en el texto, pero sí podemos decir que eran hermanas de relevancia en la congregación. No eran un mero conflicto entre dos mujeres. No, eso no era. Estas hermanas probablemente ejercían algún tipo de liderazgo en la iglesia. No estamos hablando de mujeres ancianas o pastores o lo que sea, no. Pero tenían mucho respeto por parte de la congregación. Quizás eran parte de ese grupo de hermanas fundadoras de la iglesia. Quizás eran hermanas que habían discipulado a otras que se habían llevado el trabajo del evangelio en el hombro, porque Pablo dice más adelante que Ebodia y Sintike han compartido mis luchas en la causa del evangelio. Por lo tanto, podemos ver que cuando Pablo estuvo sirviendo en Filipos, predicando, avanzando el evangelio, discipulando, enseñando, estas hermanas habían servido fielmente junto con Pablo. Esto vale la pena mencionarlo. Porque si bien las mujeres no han sido llamadas a pastorear la iglesia, sí tienen un rol sumamente importante en el pueblo de Dios para avanzar el reino de Dios. Y fíjense cómo Pablo habla de Bode y Sintike como aquellas que compartieron, lucharon juntamente con él, con el apóstol, en el avance del evangelio. Eso no es decir poco. Eso es decir que codo a codo, quizás evangelizando, discipulando, ayudando, sirvieron a la iglesia. Pero ahora están en un conflicto entre sí. ¿Puede ser acaso eso posible? ¿Puede ser que hermanos maduros, fieles, que han servido al Señor por mucho tiempo juntos, empiecen a tener un conflicto entre sí? ¿Recuerdan a Pablo con Bernabé? Pablo y Bernabé tuvieron un conflicto entre sí por causa de Juan Marcos. Y Pablo no quería llevarlo de vuelta con él a un viaje misionero porque los había dejado. Y Bernabé, el hijo de la consolación, aquel que es más compasivo, siempre tenemos hermanos que son así como el más compasivo y el más duro. Y así. Entonces, Bernabé dijo, pero yo lo llevo. No dijo eso, estoy relatando. Y Pablo le dijo, bueno, anda para allá. No. Se separaron. Pablo se fue con Silas por un lado, Bernabé se fue con Juan Marcos por otro lado, luego nosotros vemos que Pablo pide por Juan Marcos, vemos que hay una restauración ahí, pero no es algo inverosímil que hombres que aman al Señor, mujeres que aman al Señor, que sirven al Señor, que son maduros en la fe, que avanzan el reino, tengan desacuerdos entre sí. No es inverosímil, pero no tiene que ser el destino final. Ruego a Evodia y ruego a Sintique que vivan en armonía en el Señor. Evodia y Sintique tienen un conflicto, pero no es un conflicto solo de ellas. La iglesia está sufriendo una amenaza a la unidad y el amor. Para que la iglesia siga siendo edificada, no tiene que haber grietas. Y este conflicto es una grieta grande en la iglesia. Por eso Pablo les ruega que vivan en armonía. Spurgeon dice lo siguiente en su comentario de Filipenses: no debería haber desacuerdos entre los cristianos. No te imaginas el daño que puede sufrir la iglesia por el hecho de que dos miembros estén enemistados entre sí. Las pequeñas diferencias, incluso entre miembros insignificantes de la iglesia, pueden estorbar la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es como una paloma y las palomas aman los lugares tranquilos. No vienen donde hay ruido y contiendas. El amor debe reinar, la paz debe predominar. Si hay algo contrario a este estado de cosas, Dios conceda que pronto llegue a su fin. Fin de la cita. Entonces, si queremos ver el obrar de Dios en nuestros corazones, en medio de la iglesia, debemos procurar vivir en armonía. Piensen todo lo que Evodia y Sintique han escuchado hasta este punto de la carta. Vayamos a Filipos, cuando llega la carta, la iglesia se reúne, empiezan a leerla en voz alta de principio a fin, de una sola vez, y ellas vienen escuchando acerca de la actitud humilde de Cristo, y podemos decir que se han compungido en su corazón por escuchar la humillación, la entrega, la unidad que debe haber en el cuerpo de Cristo. Luego escuchan que Pablo dice, sean de un mismo sentir, y Evodia dice, amén, y una misma alma. Y después cada una escucha su nombre. Te ruego, Evodia, y te ruego, Sintique, que vivan en armonía en el Señor. Háblame de aplicación. Es, a veces, hermanos, amamos las verdades del Evangelio ahí, en la nube. Pero cuando se trata de que nosotros las apliquemos, es otra historia. Esto es una gran enseñanza. La unidad, el mismo sentir, tiene que reflejarse en que Evodia y Sintique vivan en armonía en el Señor. ¡Qué tremendo! Podemos afirmar verdades maravillosas del Evangelio de la gracia de Cristo y al mismo tiempo no vivir en armonía entre nosotros. ¡Qué contradicción tan nefasta! El mundo sabrá que somos sus discípulos por el amor que nos tenemos, no por cuán bien articulamos los misterios de Dios. Somos llamados a vivir en la práctica todo aquello que afirmamos creer. Los perdonados perdonan. Los que han sido unidos a Cristo viven en unidad. Los que han sido amados por Cristo aman. Los que tienen paz con Dios buscan tener paz entre ellos. Todo se deriva de las implicaciones prácticas del Evangelio en la vida de la iglesia y también en nuestras propias vidas. Por lo tanto, hermano o hermana, ¿vivís en armonía en el Señor con tus hermanos? Si tuvieran que completar un versículo en una nueva Biblia y dijera tu nombre y dijera, te ruego, Cristian, y te ruego que vivan en armonía en el Señor, ¿habría alguien para poner en el otro lado? Ojalá no. Ojalá nadie pudiera completar un versículo así con nosotros. Que podamos vivir en armonía con nuestros hermanos. ¿Tenés algún conflicto no resuelto con algún hermano o hermana? ¿Tenés una aspereza no tratada con algún hermano? ¿Guardás resentimiento contra algún hermano? ¿Estás molesto con tu pastor o con tu líder? Te ruego que vivas en armonía en el Señor. No debemos buscar la armonía simplemente para estar tranquilos. Mientras haya pecadores, habrá conflictos. Mientras más gente se una a la iglesia, más conflictos va a haber. Ah, un pastor dijo, personas se escribe con P al igual que problemas. Más personas, más problemas. Bueno, el pastor tendría quizá que revisar algo ahí. Pero es una realidad. Porque todos nosotros tenemos problemas, ¿o no? Si alguno de nosotros no tiene problema, le pido que se vaya para que no lo arruinemos. Pero todos nosotros tenemos problemas. El punto es que estamos en el Señor. Y por eso que vivan en armonía en el Señor, una vez más. No podemos vivir de otra manera si estamos en Cristo que procurando la unidad y esforzándonos por reflejar entre nosotros la realidad del Evangelio. Si estamos en Cristo, somos un solo cuerpo. No es que tenemos que ser un solo cuerpo. Ya somos uno en Cristo. Ahora tenemos que vivir reflejando esa unidad en nuestra vida cotidiana. La armonía perfecta solo la vamos a disfrutar plenamente el día que Cristo regrese. Hasta ese día debemos trabajar en la armonía. Debemos procurar vivir en armonía. A la luz del Evangelio debemos vivir unos a otros. Varias veces les he dicho a los hermanos que hay un título que me gusta, que debemos ser guardianes de la unidad, proteger la unidad, resolver conflictos, conversar, comunicarnos. Las conversaciones más difíciles son las que uno viene dilatando en el tiempo, las que más daño hacen a la iglesia, a la unidad. Debemos trabajar en guardar la unidad, pero debemos también entender que la armonía cristiana no consiste en fingir que no pasa nada. Tenemos que trabajar en pos de la unidad. No podemos esconder los conflictos debajo de la alfombra. Conflictos en los matrimonios, conflictos entre familias, conflictos entre hermanos, en áreas. Debemos construir una verdadera unidad que enfrenta los problemas con humildad, con verdad y con gracia. Si realmente hemos entendido el valor de lo que Cristo hizo por nosotros y el valor de Cristo, será natural buscar la armonía entre nosotros, aunque lo hagamos imperfectamente. Y este nos lleva a nuestro punto número 3 y final. Una iglesia firme lucha junta por el Evangelio. Versículo 3 dice, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en el Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. La iglesia local es una familia y la familia está unida y sus miembros están comprometidos los unos con los otros. No se abandona la familia, no se deja que un miembro sufra solo, no da lo mismo si hay una silla vacía, porque estamos juntos en esto. Ese es el concepto de la familia de Dios. Somos una familia. Y eso es una verdad que debemos recordar. Y por eso Pablo llama a la familia al rescate. No deja el asunto solo para que se lo arregle Evodia y Sintique, sino que llama a otros a que las ayuden. Hace otro ruego, un ruego al fiel compañero, dice el texto. Literalmente la palabra significa aquel que comparte el mismo yugo conmigo. O sea, el yugo, este aparato de madera que une dos bueyes para que trabajen juntos. Pablo dice, ahí en la iglesia de Filipos hay alguien que es un fiel compañero, alguien que ha llevado el yugo conmigo. La idea es alguien que está trabajando con la misma carga del Evangelio hombro a hombro. ¿Quién era este hombre? Dios sabrá. Nosotros no sabemos quién era este fiel compañero. Algunos pudieran decir, bueno, Epafrodito que llevó la carta, pero si Pablo ya lo mencionó por nombre, lo pudiera haber hecho de vuelta o le pudiera haber encargado cuando él fue a llevar la carta. Finalmente no sabemos bien quién era este fiel compañero. Pero entendemos que era un líder de la iglesia de Filipos. a quien se le ruega que ayude a estas mujeres a encontrar armonía en el Señor. A veces necesitamos la ayuda de otros para poder resolver conflictos. La ayuda de otros hermanos, hermanas, quizás al punto de necesitar la ayuda de los pastores o algún líder para poder resolver un conflicto. El bienestar de la iglesia y el testimonio del evangelio es más importante que mi vergüenza. Si yo necesito resolver un conflicto por amor a Cristo y por amor a la iglesia, bueno, voy a pedir ayuda. Tengo que pedir ayuda. Es la iglesia en la que nosotros participamos activamente del cuidado mutuo. Por eso enfatizamos la importancia de una membresía significativa. Es ajeno al Nuevo Testamento la idea de que la iglesia son personas que asisten a una reunión y luego siguen con sus vidas como si nada hubiera ocurrido, sino que estamos juntos trabajando por la unidad del cuerpo. Nos involucramos, nos ensuciamos, nos lastimamos, nos curamos, nos apoyamos, nos alentamos, nos corregimos, lloramos, reímos. Esa es la familia de Cristo. Compartimos todo eso juntos. Este líder debía ayudar a las hermanas. Ellas han luchado con Pablo por la causa del evangelio y también menciona a otros hermanos que serían familiares para la iglesia. O sea, como recuerdan este grupo, Evodia, Sintique, Clemente, los demás colaboradores, probablemente los fundadores o columnas de la iglesia. La discordia de dos hermanas que habían formado parte del equipo de trabajo de Pablo era muy importante para el avance del reino de Dios. Y los demás hermanos debían ayudarlas a resolver este conflicto. Spurgeon dice en su comentario de Filipenses lo siguiente: Pablo menciona algo similar al escribir a los corintios. Él dice: a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, luego los que tienen dones de sanidades, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. 1 Corintios 12:28. Spurgeon dice: el oficio de ciertos cristianos es ser los que ayudan, como dice el texto. Ojalá siempre tengamos muchos de estos ayudantes entre nosotros. ¿Te has fijado alguna vez que casi cada vez que se menciona a Bartolomé en la Escritura, nunca se habla de él solo, sino que se habla de Felipe y Bartolomé, de Mateo y Bartolomé? Es bueno tener algunos Bartolomés que siempre están ayudando a alguien más, de modo que cuando haya alguna buena obra que hacer, Bartolomé siempre esté listo para participar en ella, porque él también tendrá parte en la recompensa final. Fin de la cita. ¡Qué precioso! ¡Qué don espiritual, qué llamado glorioso te ha hecho el Señor! Ayudar. Amén. Dios ha dado a la iglesia personas que tienen un don especial para ayudar a otros. ¿Dónde está nuestra ciudadanía, hermanos? En los cielos. Y Pablo lo reitera el evangelio una vez más al decir que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Sí, no están viviendo en armonía, pero tanto el nombre de Evodia como el de Sintique están escritos en el libro de la vida. Ellas son de Cristo. No luchamos por la unidad para ganar el favor de Dios. No luchamos por la unidad para merecer el amor de otros. Si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, es únicamente porque Cristo tomó nuestro lugar, porque cargó nuestro pecado en la cruz, porque nos reconcilió con Dios. La iglesia, la unidad, la armonía y el amor importan porque Jesús derramó su sangre para hacernos un pueblo unido que se ama y que vive en armonía. Cristo es digno de nuestra obediencia, de nuestra humildad y de nuestro amor mutuo. Y es verdad que nuestro orgullo, nuestro egoísmo y nuestra debilidad amenazan constantemente eso en la iglesia. Pero el evangelio es la buena noticia de que Dios une pecadores imperfectos alrededor de un Salvador perfecto. Esa es nuestra esperanza. No permanecemos juntos porque nunca fallamos, sino porque Cristo nos sostuvo primero y porque nuestra identidad eterna es más profunda que cualquier diferencia, herida o conflicto presente entre nosotros. Lo que me une a mi hermano es eternamente más importante que lo que me separa. Somos ciudadanos de los cielos, cuyo nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso va a ser por siempre. Ese conflicto que tenés ahora con tu hermano porque te quitó la silla en que vos cada domingo te sentás. En la eternidad van a estar adorando juntos, ni se van a acordar qué silla era. Fíjense cómo nuestra identidad en Cristo debe pesar más que las demás cosas. Que nosotros a veces cambiamos eso. No porque fulano cree tal cosa, no porque me miró, no porque... Momento, tu ciudadanía está en los cielos, igual que la de él. Tu nombre está escrito en el libro de la vida, igual que el suyo. Bueno, hermanos, vivan en armonía en el Señor. Vivan en armonía en el Señor. Jesús no se sorprende de nuestra fragilidad. Él vino al mundo porque somos pecadores necesitados de gracia todos los días. Y hoy mismo el Señor nos sigue llamando a abandonar nuestro orgullo, a morir a nosotros mismos, a venir a Él y encontrar descanso, perdón y gozo. Si hoy mismo necesitas fuerzas para ir a conversar con tu hermano, para reconciliarte con tu hermano, vení a Cristo. Cristo te va a fortalecer para tener esa conversación. Si necesitas aprender a amar, servir y perseverar junto a otros creyentes, vení a Cristo. Contemplá lo que Cristo hizo por nosotros. Es en la cruz donde nosotros vemos cuánto fuimos perdonados y encontramos el poder para vivir en la unidad que Él compró por nosotros. Y quizás estás acá y todavía no confiaste en Jesús. El problema más profundo de tu vida no es que tengas falta de paz con alguna otra persona, que tengas algún conflicto o problema con alguna otra persona. Tu mayor problema es con Dios. Tu pecado te separa de Dios. Tu pecado no puede ser removido por ningún esfuerzo humano para reconciliarte con Él. Pero Cristo murió y resucitó para salvar pecadores. Así que el Señor te llama hoy mismo al arrepentimiento y a la fe. Vení a Cristo, abandoná tu autosuficiencia, confía en Él, recibí el perdón y la vida eterna que solo Jesús puede darte. Hay gracia suficiente en Él para salvar al peor pecador y hacerlo parte de su pueblo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te rogamos, Señor, que podamos identificar dónde están las grietas en medio de nosotros. Que podamos identificarnos si estamos siendo Evodia y Sintique. Y tenemos que vivir en armonía en el Señor. Quizá tenemos, Señor, que tener una conversación difícil, pedir perdón, extender gracia, pasar por alto una ofensa. O quizás tenemos que ser como este fiel compañero, Señor, y ayudar a hermanos que sabemos que están en conflicto. Señor, ayúdanos a ser guardianes de la unidad, a procurar vivir el Evangelio en nuestras relaciones cotidianas cada día. Y sobre todo, Señor, que veamos en Jesús, la cabeza de la iglesia, aquel que está mucho más interesado que todos nosotros en que vivamos en unidad, porque Él derramó su sangre para hacer de nosotros un solo pueblo. Señor, queremos vivir a la luz de tu sacrificio y vivir en armonía los unos con los otros. porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.